Quédese con nosotros, que ya viene la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. La pasada semana, los amantes del ciclismo y en concreto la afición latinoamericana se sobresaltaba al ver cómo el reciente campeón de Colombia y vencedor del Tour de Francia en 2019, entre otros títulos, sufría una durísima caída luego de una larga recuperación de casi 3 años que le permitió volver a la primera línea de la competencia internacional. El colombiano Egan Bernal se fracturaba la clavícula derecha tras caer al suelo en la Clásica de Jaén, lo que va a tener apartado de la bicicleta al menos durante 4 meses. Hoy analizaremos las consecuencias de este accidente con el periodista y escritor Guy Roger, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, pero antes de interesarnos por la estrella cafetera, nos adentramos en la Liga de Campeones tras conocer el emparejamiento de los octavos de final, tras una repesca que pasó factura a grandes nombres de la competencia europea. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 14 de febrero. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos a todos. Desde el viernes pasado ya tenemos los emparejamientos oficiales de los octavos de final en la Liga de Campeones tras una fase previa novedosa que tuvo daños colaterales, sobre todo para grandes equipos como la Juventus de Turín, el Milán o el Manchester City, que fueron eliminados por el PSV, el Feyenoord y el Real Madrid respectivamente. En unos minutos analizaremos los pormenores del repechaje y las apuestas de cara a la recta final con nuestros compañeros de los medios, pero antes un repaso a cómo quedan esos emparejamientos que arrancarán el martes 4 de marzo. El primer enfrentamiento, el más complejo y notorio, ha sido para el Liverpool, que tendrá que vérselas con un PSG que atraviesa un inmejorable momento de forma, mientras que tampoco se queda atrás el derbi madrileño entre el Real y el Atlético de Madrid. Serán, sin duda, los dos duelos que animen estos octavos de final, donde también habrá duelo alemán entre el Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, la lucha que mantendrán Benfica y Fútbol Club Barcelona, la confrontación entre el Inter Milán y Feyenoord, así como el Borussia Dortmund-Lille y el emparejamiento entre dos grandes sorpresas y sensaciones como son el Brujas y Aston Villa. Y después de conocer estos emparejamientos de octavos de final, que recuerden, se inicia la próxima semana, he querido preguntar a mis compañeros que siempre me acompañan en las andanzas de la Champions League para que nos ofrezcan su sabia opinión. Aquí en París se encuentra Luis Miguel Pascual desde la sede de la agencia EFE. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, aquí siguiendo las andanzas, como tú dices.
Y en Inglaterra nos escucha ya Pablo San Román, periodista de la agencia France Press. Muy buenas.
Aquí estoy, cerca de la Catedral de San Paul.
Nos alegramos, así tienes la bendición completa. Antes de antes de analizar algún detalle en alguna de las eliminatorias y una vez finalizada la novedosa primera fase, me gustaría saber si os dais por satisfechos con esta nueva propuesta de la UEFA, que como consecuencia ha dejado eliminaciones sonadas, como la del City, la Juve o el Milan. Empieza Pablo, que tiene una hora menos.
Pues a mí no me gusta, yo qué sé, yo soy mayor que vosotros, seguramente los cambios me gustan menos. Estaba más acostumbrado a cosas más sencillas, a eliminatorias directas y bueno, toda esta primera fase tan complicada, a veces uno está completamente perdido. Pero bueno, ahora ya entramos en harina y esto ya me gusta más.
Luismi, tú que eres el Benjamín, venga, ¿cambia mucho o no cambia nada este formato de la liguilla y repesca para llegar a octavos?
Yo creo que cambia un poquito, pero tampoco de forma muy profunda. Yo era muy fan del sistema anterior y creo que la fase previa es un poquito mejor, no radicalmente mejor tampoco, pero sí que mete un poquito más de suspense. Y yo creo que, por ejemplo, algunos de los equipos importantes que se han quedado fuera de los octavos con el sistema anterior hubieran entrado porque era más fácil para ellos entrar. Así que, en cierta manera, pues es un revelador de crisis más prematuro que el anterior sistema, porque quizá los equipos que están mal y tarde o temprano se termina viendo que están mal, pero con este sistema pues se les ve el plumero antes.
Buen desarrollo. Y es que antes de mirar hacia el futuro de la competición, me gustaría detenerme en alguna de esas eliminaciones, en concreto la del Manchester City, aprovechando que Pablo se encuentra en Inglaterra, para conocer ¿Cómo se lo han tomado los medios y qué dicen los ingleses allí? No solo de la eliminación de los clubes más ricos del planeta, sino el paupérrimo estado de forma de su plantilla. Pablo, tell me.
Pues curiosamente aquí la gente está tan acostumbrada a esta mal temporada del Manchester City que no hay titulares así que destruyan a Guardiola o destruyan al City, sino que nos hemos acostumbrado y está asumido que este City no es el que ha estado en los últimos años, que creo que es la primera vez que no llega a octavos de final. Así que se destaca más lo bien que jugó el Madrid, que es verdad, sorprendente. Jugó muy bien Mbappé, hacen juegos de palabras con Mbappé, pero mencionan poco a Guardiola. Aquí la gente piensa que se puede ir, aunque él insiste que no, que se va a quedar. Pero a mí personalmente este Guardiola me suena raro. Es decir, nunca he visto un equipo tan malo entrenado por Guardiola, porque este City no juega nada.
¿A alguien le gustaría detallar o no dejar pasar por alto la debacle de los conjuntos italianos? Cayó el Milan, el Atalanta, la Juve, solamente queda el Inter.
De los equipos italianos, tampoco sé si es tan significativo, ¿no? A veces es un poco fruto de la casualidad, ¿no? Es decir, no hay que decir que porque no haya más que un equipo italiano en octavos de final quiere decir que todo el fútbol italiano sea malo. Evidentemente es un síntoma, pero bueno, veremos. A lo mejor el año que viene tienen cuatro y nos tenemos que comer lo que digamos este año. Habría que ir club por club, y si tú miras club por club ahora mismo, difícilmente pondrías a ningún equipo italiano entre los grandes favoritos para la victoria final. Luego, dentro de unas semanas, cuando nos llames, a lo mejor está el Inter en la final y me tengo que comer estas palabras.
Yo creo que es un reflejo de que el fútbol italiano no está bien, como se ha visto en la ausencia de la selección en los últimos torneos. Hay algo que está fallando en el fútbol italiano.
Hay una frase que se repite cada año por este periodo y que Luis me afronta con severidad. En la Champions es imprescindible llegar en forma al mes de marzo y el Real Madrid sabe cómo hacerlo. Y yo os pregunto esta vez, ¿es el Real Madrid el único equipo que llega en su plenitud futbolística este mes de marzo? ¿Quiénes son los clubes que optan a todo por su actual estado de forma? Al margen de los emparejamientos, ¿qué fútbol os enamora en este momento? ¿Liverpool, Real Madrid, PSG, Fútbol Club Barcelona? ¿Quién empieza?
Pues tú lo has dicho, es decir, el Liverpool está muy bien, aunque curiosamente en este último mes ha bajado un poco el ritmo. El Bayern también está subiendo. Y el que puede dar la sorpresa para mí, que Luis nos podrá hablar mejor de eso, es el PSG. Creo que está jugando muy, muy bien y Luis Enrique, como demostró en su etapa en el Barcelona, puede sorprender. Para mí puede ser una baza para ganar la Champions.
Antes de darle paso a Luismi, es que no sé si alguien de los presentes vigila de cerca la Aston Villa. Lo digo porque mientras se jugaba la repesca de los octavos de Champions, el equipo entrenado por Emery empataba ante el líder de la Premier, el Liverpool, ¿eh? Y está también entre los 16 equipos.
Sí, es cierto. Emery es muy bueno, tiene buen equipo, tiene un buen portero. Pero no sé, es una intuición, no le veo optando al título, no sé, no me parece.
Luismi, cerramos contigo. ¿Qué equipo te está enamorando de esta Champions dentro de los octavos? ¿O qué equipo, por definición, crees que viene mejor momento de forma?
Enamorando ninguno, pero como tú bien dices que yo digo, ahora es cuando se ve a los de verdad, ¿no? Ahora es cuando hay que sacar lo que se tiene. Y sí que destacaría la trayectoria ascendente del Paris Saint-Germain. Yo creo que es un equipo muy joven. No tiene grandes estrellas como otros años, pero tiene muchos jugadores de calidad. Y a poco que sigan con la racha de acierto ofensivo que han tenido en estos últimos mes y medio, dos meses, que les faltó en la parte primera de la temporada, yo sí les veo como un serio candidato a ganar el título, pese a, como digo, a esa juventud, que quizá puede ser el punto más débil que tienen, pero que también puede ser un punto fuerte. El resto, enamorarme, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Liverpool, ni ninguno, realmente. Y metería, Carlos, si me permites, para terminar, al Aston Villa, y aquí me voy a tirar un triple, en el grupo de esos equipos que yo siempre digo que están muy bien en otoño y en invierno. Vayamos a ver si no lo pagan en primavera.
Bueno, pues vamos a verlo. Para eso tenemos que esperar todavía un tiempecito. Recuerden, la próxima semana empiezan los partidos de ida, de octavos de final. Luis Miguel Pascual, Pablo San Román, una vez más, mil gracias por haber frenado vuestra agenda y haber invertido este tiempo en Radio Francia Internacional. Espero que disfruten, pues eso, de esa primavera que se antoja emocionante en esta Liga de Campeones. Un abrazo gigante a los dos.
Un abrazo a los oyentes.
El tiempo mejor invertido, el de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias. Te lo anoto en la agenda. Ya te enviamos el cheque. Un abrazo. Gracias. Una de las historias de la pasada semana en el deporte fue la tremenda caída que sufría el ciclista cafetero Egan Bernal. Y esta podemos catalogarla de una caída más dramática debido a las circunstancias y el recorrido del último latinoamericano que ganó el Tour de Francia, ya que cabe recordar que luego de tardar más de 3 años en recuperarse de la grave lesión que sufrió y que casi le costó la vida cuando en 2022 se entrenaba junto a sus compañeros en la carretera que une Bogotá con Tunja, había vuelto a la primera línea del ciclismo mundial con sus recientes 2 títulos de campeón nacional de Colombia y en un estado de forma pletórico. Fue en la clásica de Jaén, donde el ciclista de Ineos volvía a sufrir un aparatoso accidente que le va a tener apartado durante al menos 4 meses tras haberse roto la clavícula derecha. Para hablar de este tema quiero tratarlo con una persona muy cualificada como es Guy-Henri Rongier, autor del libro Bernal y los hijos de la cordillera, quien conoce muy bien al campeón colombiano. Hola Guy, gracias por acordarnos este tiempo.
Buenas tardes.
Sé que estás ahora resfriado, pero nada, te vamos a tener un poquito de tiempo. ¿Qué noticias tienes de Bernal? Si está bien dentro de las circunstancias, que supone este un golpe más duro que el anterior de la caída por aquello de que había tardado muchísimo tiempo en recuperar su plenitud física.
Desde la caída en Jaén ni he tenido noticias, sino por amigos, pero no. Fue para él una caída muy fuerte y probablemente sus planes en la temporada van a cambiar. Prefiero ver las cosas de manera diferente. El Bernal de 2025 ya es otro corredor. Recuperó, pedalea con más fluidez, tiene mejor postura, más fuerza, pero yo creo que antes de todo ha recuperado la confianza. Y todos sabemos que la mente de un corredor es lo más importante.
¿Era necesario arriesgar en una clásica como la de Jaén con el trazado de tierra de por medio para poner a punto su preparación?
Tenía en sus planes ir a disputar las Strade Bianche, donde hay tramos mucho más peligrosos. Y también hay que recordar que Jan, antes de pasar a profesional, hizo una brillante carrera en el cross, ¿no? En el BTT. Y entonces, no sé, siempre es algo circunstancias.
Muchas gracias, Guy, y a seguir disfrutando del ciclismo. Recibe un fuerte abrazo.
Un placer y otro abrazo para vosotros.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos cerrando este deportivo con un par de noticias breves. En tenis, el ruso Andrei Rublev, 10º jugador mundial, conquistaba el sábado el torneo ATP 500 de Doha y sumó a Suiza su 17º título en el circuito masculino, el primero desde su éxito en mayo de 2024, cuando ganaba el Master 1000 de Madrid. Rublev se impuso la final en el Emirato por 7-5, 5-7 y 6-1 al británico Jack Draper. En ciclismo, Tadej Pogačar se encontraba con la victoria luego de alzarse con el Tour de Emiratos Árabes. El esloveno, que ya ganaba esta prueba en 2021 y 2022, volvía a conquistar luego de no haber participado en las 2 últimas ediciones. Se trata ya de la victoria número 90 de su carrera a sus 26 años. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Didier Bleu estuvo al mando del control técnico. Tienen una nueva cita con el deportivo en tan solo 7 días. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.
Les dejamos con Escala en París y Florencia Valdés.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Un trasplante es una apuesta. Si el proceso es un éxito, todavía falta que el paciente y su trasplante se lleven bien. Es ahí donde la ingeniería biomédica entra en juego, para maximizar las probabilidades de trasplantes exitosos y también el número de pacientes que pueden beneficiar de ello. La ciencia trata de reproducir tejidos artificiales y asegurar la irrigación vascular, fundamental para el funcionamiento de un órgano, o sea, que le llegue sangre para recibir los nutrientes y el oxígeno necesarios. A esto se dedica Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica aquí en Francia. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Pues Teresa, tras varios postdoctorados en biomateriales en laboratorios de renombre, tomó la dirección ahora en enero del equipo de laboratorio para la ciencia vascular translacional, un laboratorio pluridisciplinario de punta con financiación pública que tiene el objetivo de combatir patologías vasculares. Antes de que entremos al laboratorio, empecemos por la base. ¿Qué es la ingeniería biomédica?
Sí, la ingeniería biomédica es un área de conocimiento que surge en la segunda mitad del siglo XX, que es el resultado de la convergencia de distintas ciencias, la ingeniería, la medicina, la biología, que hasta entonces no interactuaban entre ellas. Esto permitió que en ese diálogo entre ingenieros, médicos y biólogos se pudiera ver cómo la ingeniería, la ciencia de la ingeniería, podía aplicarse para resolver enfermedades y para tratar a los pacientes desarrollando nuevos tratamientos.
Y aquí entonces nos vamos a concentrar en todo el sistema vascular y más que todo, entre todos los proyectos que lleva usted de frente, está desarrollando un implante de retina que podría beneficiar a los pacientes con degeneración macular. ¿De qué se trata este implante?
Sí, dentro de la ingeniería biomédica está el área de la ingeniería de tejidos, que es aplicar esas técnicas de ingeniería a la medicina para fabricar en el laboratorio tejidos artificiales que podemos implantar o utilizar como modelos. En nuestro caso, trabajamos en un proyecto para hacer un tejido que imita la retina. En la degeneración macular, como bien has dicho, hay una parte de esta retina que está dañada, es una parte que está constituida por una zona de células epiteliales que forman una capita de células muy fina, separada por un material de otra zona donde vamos a tener una red de vasos, de venas, de arterias, de pequeños vasos.
Que es pequeñito, pequeñito, en un ojo.
Muy pequeño. Estamos hablando, nosotros desarrollamos implantes de 250 micras, que es un cuarto de milímetro. Es verdaderamente...
Es más que microscópico, o sí, menos que microscópico.
Efectivamente. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar un material que va permitir organizar las células, venir, poner las células y que se organicen de manera similar a como ocurre en la retina para reparar el tejido que está dañado y para utilizarlo como un trasplante de retina.
Porque la retina es este tejido sensible, o sea, para realmente simplificando nuestras clases de biología, que sí, es lo que nos permite ver, es el que envía las señales eléctricas al cerebro y le dice a nuestro cerebro lo que estamos viendo.
Efectivamente, es un tejido que trabaja 24 horas al día, que tiene una actividad increíble y que se daña muy frecuentemente. De hecho, la degeneración macular es una de las enfermedades con más prevalencia en el siglo XXI y en los años que van a venir, porque es un tejido que se deteriora muy frecuentemente.
Si esto es un éxito, esta investigación, ¿qué tipo de tratamiento podría reemplazar? Porque ya existen trasplantes de retina.
En particular, para este tipo de enfermedades, donde esta zona específica de la retina, que se llama la barrera hematorretiniana externa, es un poco técnico, pero es una zona muy pequeñita de la retina, para este tipo de enfermedades como la mácula degenerativa, lo que se hace por ahora es frenar la enfermedad. Y solo en casos muy avanzados, cuando ya el paciente ha perdido la visión, se han empezado a probar ensayos clínicos con células, es decir, administrar directamente las células. Pero células que no están organizadas, células que no tienen un soporte o que el soporte que tienen no les permite reproducir esa organización de la que hemos hablado, con una monocapa de células por un lado y la red vascular por el otro lado. Entonces vendríamos a aportar un tratamiento más completo y a intentar mejorar los resultados que ya se han obtenido con esas células que lamentablemente han sido bastante limitados.
Concretamente sería recuperar la vista.
Efectivamente, el objetivo es que el paciente recupere la vista.
¿Y en qué etapa estamos ahora de esta investigación precisamente?
Sí, nosotros tenemos la suerte de colaborar con un grupo de investigación que se llama ISTEM y Instituto de la Visión aquí en París. Ellos ya han realizado un ensayo clínico con un sistema simplificado, donde solo tienen esa monocapa de células de la que hemos hablado. Nuestra investigación ahora mismo está en el estado preclínico, es decir, hemos empezado a testar, vamos a empezar este año, perdón, a testar esta retina, este implante de retina, en modelos animales que sufren de daños en la retina. Y nuestro objetivo es, gracias también a la financiación de la Fundación para la Investigación Médica aquí en Francia, poder en los años que vienen poder desarrollar estos implantes para los ensayos clínicos.
Y estos tejidos los están desarrollando, estudiando con azúcares,
sí,
básicamente.
Efectivamente, sí.
O sea, no el azúcar que le echamos al café, pero son moléculas de azúcar.
Sí, esa es una algo muy particular de nuestro equipo. Tenemos un conocimiento ya bastante profundo del empleo de estos polisacáridos, que como muy bien has dicho, son azúcares, para formar estos biomateriales. La ventaja de esto es que son materiales que están a disposición de todo el mundo, que tienen un coste muy bajo.
Reproducible en nuestra región, entonces en Latinoamérica. O sea,
absolutamente.
Si llegamos al objetivo.
Efectivamente, son materiales que no son producidos por animales, son producidos por microorganismos y efectivamente en Latinoamérica es conocido por tener mucha riqueza en azúcares y en polisacáridos, sí.
Y precisamente hablando de los animales, bueno, si llegamos, si se logra llegar a la conclusión, si llegamos hasta los pacientes, quiere decir que, bueno, las posibilidades son infinitas y con estas posibilidades infinitas, pues hay mucha responsabilidad también, porque entra en juego la ética.
Efectivamente.
Y a usted eso le preocupa también, porque le interesa que, según lo que he leído, que las pruebas en animales se minimicen o que no existan gracias a esos tejidos artificiales.
Efectivamente, hasta ahora hemos hablado de este implante de la retina para una terapia, pero en el laboratorio, en mi equipo, también estamos muy centrados en desarrollar modelos de tejidos que sean muy similares a los tejidos humanos y que permitan, por lo tanto, ser utilizados como modelos de estudio, lo que permitiría reducir, incluso en algunos casos, dentro de algunos años, poder reemplazar la utilización de algunos modelos animales sin poner en entredicho la calidad de los resultados, porque nuestro objetivo al final es tratar a los pacientes y es desarrollar terapias para mejorar la vida de los pacientes y tratar las patologías de los pacientes. Pero efectivamente, uno de nuestros objetivos es que estos sistemas que desarrollamos para la retina y para otros muchos tejidos permitan en un futuro próximo reducir y reemplazar el uso de animales en muchos casos.
En este tipo de medicina o en la ingeniería biomédica se ha hablado mucho de impresoras 3D para imprimir tejidos. De hecho, en una universidad peruana existe este tipo de impresoras. ¿Ustedes utilizan este tipo
sí.
de tecnología?
Para formar estos tejidos hay distintas tecnologías, efectivamente. En la impresión 3D hay que distinguir dos tipos de impresión. Una es la impresión 3D de materiales sin organismos vivos en el interior, sin células, y es lo que llamamos clásicamente impresión 3D. Y la otra es la impresión de materiales que contienen células, que contienen organismos vivos, y esto es lo que se llama la bioimpresión. En nuestro equipo, por ahora, utilizamos la impresión 3D. Tenemos una sala de con varias impresoras 3D que utilizamos en rutina, pero por ahora no trabajamos con la bioimpresión, con la impresión de células, porque hay que saber que lo que vemos en los medios, en la tele, en las redes sociales, no es 100% cierto.
Sí, no es la fotocopiadora y se mete en tejidos y salen otros.
Eso
no
es.
Son capas y capas de materia celular que se superponen.
Efectivamente. Y es un proceso mucho más complejo de lo que parece, porque voy a intentar explicar tres aspectos brevemente. Lo primero es que estamos imprimiendo células. La técnica más utilizada para imprimir células con biomateriales es por extrusión. Es decir, decir, como cuando hacemos espaguetis. Una máquina que va a venir a aplicar una presión para depositar ese filamento del material con las células. La célula puede ser dañada durante ese proceso, porque hay células que son muy sensibles y debido a esa presión y ese estrés que sufren durante este proceso, pueden ser dañadas y morir. Los materiales también es un proceso que tarda mucho tiempo porque es capa por capa, y asegurar la homogeneidad de la mezcla entre el biomaterial y las células durante todo ese tiempo es complicado. Nos podemos imaginar cómo va a sedimentar las células y por lo tanto vamos a crear una mezcla que no es homogénea y un tejido que al final no va a ser homogéneo. Y finalmente, otro aspecto importante es que estamos trabajando con materiales muy blandos como los que tenemos en el organismo, y para que eso se mantenga, para que se tenga en pie, también hay que trabajar mucho la formulación de esa mezcla entre el material y la célula, porque lo más frecuente es que tras la impresión
se desplome,
efectivamente. Todavía hay muchas etapas de optimización, y eso sin entrar en la traslación a la clínica, con todo el tema legal, la regulación, el control de calidad. Entonces, por ahora en nuestro equipo trabajamos con impresión 3D, pero no hemos incorporado la bioimpresión.
Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, porque esto lo hablamos en un flash, pero esto toma mucho tiempo, y en este proceso, ¿de qué está usted más orgullosa?
Sí, me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que una labor importante del investigador es la formación de estudiantes. Yo estoy muy orgullosa del trabajo con los estudiantes y del trabajo que los estudiantes hacen. Muchas veces superan en calidad a lo que yo puedo hacer. Y por otro lado, un material que hemos descubierto para tratar otra patología, que es la fístula perianal, que es muy poco conocida, pero que tiene un impacto terrible en los pacientes, muchas veces pacientes de Crohn, por ejemplo.
Y, de la enfermedad de Crohn.
De la enfermedad de Crohn. Y es una patología de la que se habla poco, que impacta mucho su calidad de vida, y tenemos la esperanza de, con este tratamiento que hemos descubierto, verdaderamente poder llegar al paciente.
Muchos avances entonces, muchos avances con financiación pública.
Sí, mucha financiación pública y privada. Y por eso sentimos también un gran agradecimiento y también una gran responsabilidad de hacer que todo ese dinero aportado por la gente verdaderamente llegue a tener un impacto en los pacientes.
Pues lo que decíamos, Teresa, grandes responsabilidades, sí, y grandes poderes. Sí. Pues se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica aquí en Francia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en france24.com y rfimundo.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en